Raúl Carabén. Gracias por la visita, Raúl. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel.
Un gusto de tenerte acá. Bueno,
gracias por la invitación.
Antes de arrancar con quiénes podemos meternos en la en el blanqueo, yo le voy a decir blanqueo de capitales, si por ahí es otro nombre. ¿Serán muchos los misioneros?
Sí. Sí, sí, te sorprenderías.
Estamos muy black.
Mira, te invitaría a que, digamos, a lo mejor alguno fuera a algunas playas de Brasil y se fijara toda la gente que veranea en Brasil y dónde se aloja. Y te darías cuenta que eventualmente sí, hay muchos misioneros que quizá van a aprovechar este blanqueo, sí, sin lugar a dudas.
Entonces, arrancamos por ese ejemplo. Yo tengo un departamentito en tal lugar.
Sí, aquí es en Torre, algún lugar, digamos.
Y siempre se me olvidó en la declaración jurada.
Sí, se te cayó, digamos.
Me cayó el depto. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, la posibilidad existe de blanqueo de bienes. En caso de inmuebles, la tasa es relativamente baja, porque estamos hablando de una tasa de 5% del valor, lo cual es muy baja para blanquear una propiedad. La moratoria, hay que ver cómo sale perdón, en el caso de blanqueo puntual, hay que ver cómo sale la reglamentación, que todavía esto es muy fresquito, pero estimo que la semana que viene es muy probable que esté el decreto reglamentario y ya las resoluciones de AFIP, uh-huh, estableciendo las condiciones y características de cómo se va a acceder. Uh-huh. Hoy toda lo que es AFIP se hace todo por internet, se hace todo con clave fiscal, con lo cual vas a tener que recurrir a algún profesional que te asesore en qué documentación tendrás que presentar. La característica que te permite blanquear en el caso de propiedades es, por ejemplo, hay mucha gente que por ahí pone a nombre de la mamá, del papá, del hijo, del hermano, los bienes. Bueno, en este caso, te permite que vos puedas blanquear esa propiedad que vos pusiste a nombre de un familiar, con la obligación que el 31 de diciembre de 2016 en tu declaración jurada se incluya ese bien que estás blanqueando a través de este procedimiento.
Ahí no sé si te acordás cuánto hay que pagar.
En el caso de bolas es bajo, es un 5%.
Ahora, digamos, yo blanqueo.
Perdón, y es, sí, progresivo en cuanto a la alícuota. A valores hasta 305 mil pesos, el valor es cero. Sí. Cuando el conjunto de bienes no supere 305 mil pesos, es cero. Sí. De 305 a 800 mil es un 5% y después se eleva un 10%. Así que es bastante, bastante piola. Claro,
por ahí estará en el 8% esa tasa del depto de...
Probablemente un 10.
Sí, 10. Bueno, yo registré, lo tenía a nombre de mi hijo. Bueno, como no quiero dejarle, o sí, se lo quiero dejar, no importa, pero lo incorporo, lo declaro, declaro yo. ¿No me van a investigar nada? ¿No me van a decir nada?
No, y esa es una de las reglas. Es como que se da, una vez blanqueado, se da que se han pagado todos los impuestos emergentes de lo que pudiera existir, digamos, necesarios. A ver, ¿qué tuviste que vender en negro? ¿De dónde salió? No importa. Acá no interesa cuál es el origen de esos fondos. Uh-huh. Simplemente se blanquea. Sí, y se da por pagado todos los impuestos de origen que tuviste que haber pagado a efectos de blanquear esos fondos.
Mira vos. Bueno, suponete que yo soy secretario del secretario de gobierno de la municipalidad de por ahí, pero mi señora tenía eso, yo no declaré, ¿eh? Y mi señora tenía, ella tampoco declaró. Uh-huh. ¿Quién de los dos puede incorporar?
De vuelta, a ver, podrías tranquilamente hacerlo vos o lo puede hacer tu señora. Si tu señora tiene una actividad, podría hacer ella.
Está el bloqueo del funcionario.
Claro, no. El bloqueo del funcionario y de los familiares del funcionario. O sea, sí es cierto, acá hay muchos que no van a poder hacerlo, porque hay muchos funcionarios que no lo van a poder hacer, sin lugar a dudas, eso sí. Uh-huh. Eso está excluido tajantemente.
¿Y en ese caso qué va a pasar? ¿La AFIP va a seguir ignorando? ¿Cómo?
No sé, la AFIP hace, a partir de enero de 2017, hay un régimen internacional, que son más de 90 países, que se van a intercambiar en forma automática información. Entonces, ojo con aquel que tiene un bien o el que tiene una cuenta no declarada en el extranjero y resulta que ese país se incorpora a este sistema de acceso automático a la información.
Sí.
Entonces, digamos, hay una zanahoria muy grande acá con el tema blanqueo. El que no blanquea, 2017 lo matan, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa información va a ser de fácil acceso para la AFIP.
Suponete, vuelvo al tema de funcionario. No sé, me parece que esta ley lo omite, entonces se aplicará a la norma general. Acá hay muchos funcionarios y digamos, la estructura de la clase media misionera es de muchos funcionarios. Pero suponete que está ese departamento. no lo puedo incorporar por mi esposa, porque ella está también vedada. Yo no la puedo incorporar. ¿Y qué hago con eso? ¿Lo tengo que blanquear?
Bueno, pero no lo vas a poder hacer a través de esta, a través de esta ley. Tendrás que buscar los mecanismos normales del pago de todos los tipos de impuestos. Te mata, sí, sí, absolutamente, te van a matar, pero lamentablemente es así. O sea, solamente se va a poder blanquear los fondos de los no funcionarios. Los no funcionarios no tienen estos beneficios y sí, lamentablemente no hay mucha opción.
Claro, el gran tema es esto que vos decís, a partir del año que viene todo el mundo sabrá todo, 80
claro.
países.
Sí, 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 sí. Digamos, el blanqueo que va a haber en el manejo, o sea, a ver, no va a ser como ahora, que digamos un juez le tiene que pedir al Estado extranjero la información y que hay que tramitarlo por Cancillería. No, esto va a ser automático.
Automático.
Esto va a ser por Internet, así que digamos la velocidad en el manejo de esa información va a ser muy significativa.
Bien.
Va a ser casi un Panama Papers. Casi
sí,
algo
tal
así.
Cual, tal cual. Sí. A ver, la platita que estaba, el ahorro que yo tenía, esos 10, 20 mil dólares para nieto, para alguna contingencia, ¿me conviene esterilizarlo?
Sí. Sí, 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 porque digamos, si vos me estás diciendo 10 mil dólares, 20 mil dólares, estamos hablando de valores muy bajos.
Sí. No pago ningún impuesto.
Por eso, o sea, hasta 305 mil pesos en el conjunto de bienes no pagas nada. Hay que ver qué dice la reglamentación, cómo se calcula esto, si es más los bienes existentes o solo los bienes blanqueados. Pero digamos, hay que ver cómo queda la reglamentación con esto. Pero digamos, es muy bajo el valor. Estamos hablando un poquito más que ingresos brutos. Es nada.
Sí,
absolutamente, te vuelvo a decir, es una zanahoria muy grande como para poder incorporar esos fondos al sistema.
O sea, el porcentaje del cual estamos hablando vale para plata en efectivo físico o para un terrenito.
Exacto, sí, 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 sí.
Calculo, el Estado no sé qué cálculo tendrá del mercado, ¿no? De la propiedad. Porque si es fiscal es...
No, el valor fiscal no, digamos, habrá que acreditar un valor razonablemente en función del valor de mercado.
Claro.
O sea, bueno, puede decir un departamento vale 10 mil dólares, no existe eso. Uh-huh. Tendrá que poner un valor relativamente razonable en lo que tiene que ver con valor de mercado.
Bueno, el contador Carabén que nos acompaña ya nos convenció de declarar nuestra casita que tenemos ahí en la playa de Torres. Ahora vamos a ver dos detalles, Raúl, del blanqueo de ayer que me parece que son interesantes. La primera, también hay una moratoria.
Si
yo estoy atrasado.
Sí,
con AFIP puedo.
Sí, esto ayuda muchísimo a las pymes, y sobre todo a las de nuestra zona, que hay muchas que estaban endeudadas. Todas las deudas por impuestos y seguridad social, uh-huh, vencidas hasta el 31 de mayo del 2016. Ojo, que nunca hubo una moratoria que, digamos, esté tan cerca. Siempre los planes te daban... normalmente empezamos a hablar de esto, uh-huh, hace 3 meses,
claro.
Entonces normalmente se corta esa fecha. No, se cortó muy cercano. Todas las deudas vencidas al 31 de mayo se pueden incorporar a esta amplia moratoria con reducción de intereses, multas y demás. Lo que no entra es obra social, ART y sindicatos, que históricamente nunca pudo entrar porque no es competencia de la AFIP poder incorporarlo.
Bueno, así que tenerlo en cuenta, hablar con el contador. Y lo otro es que se va a beneficiar al contribuyente cumplidor.
Correcto, es decir, al contribuyente que es cumplidor y no incorpora bienes al blanqueo, se va a ver beneficiado con impuestos a los bienes personales, uh-huh, de no pagar impuestos a los bienes personales, ejercicios 2016, 17 y 18, y el 19 se deroga bienes personales. Dentro del mismo proyecto ya está derogado impuesto a los bienes personales a partir de 2019. Está derogado. Lo mismo que impuesto a la ganancia mínima presunta. También lo derogan a partir del 19.
¿Sí?
Sí, está dentro de la ley.
Ah, o sea, sí, yo soy cumplidor.
Más, fíjate que bienes personales inclusive se va reduciendo la alícuota, hoy tenemos la máxima 1.25, se va a reducir al 1.075, 0.25 el 2018 y no existe más 2019.
Está bien. O sea que si yo estoy bien con la AFIP, ¿qué tengo que hacer para
¿es
automático?
No, es automático, va a haber un procedimiento que hay que hacer porque, digamos, es como que vos tenés que esterilizar, o sea, vamos a ver cómo va a ser el procedimiento que va a implementar la AFIP, esto todavía no está implementado, sí, pero es lógico que vaya un procedimiento en el cual vos digas, bueno, yo soy contribuyente cumplidor, cumplí con mis obligaciones, solicito acogerme a estos beneficios. Hay otros incentivos también de ganancia que tienen que ver con la exención del aguinaldo para los contribuyentes cumplidores también, con lo cual, digamos, es un par de incentivos que te decía fuera de aire, es la primera vez en la historia, digamos, que yo por lo menos tenga razón, que al contribuyente cumplidor le dan un premio.
Está bueno.
Lo cual, sí, absolutamente, creo que, digamos, lo que siempre se dice, ¿cómo puede ser que salga una ley de blanqueo y al que siempre pagó sus obligaciones nunca tenga un premio de nada? Bueno, felicitaciones por la medida, por realmente, por lo menos por una vez, a los contribuyentes cumplidores se les da un incentivo.
Bueno, ¿vieron que les dije al inicio que uno puede no tener médico y abogado en la vida, pero sí va a necesitar un contador? ¿Vieron? Yo les dije. Bueno, ¿y quedó algo más de analizar de este blanqueo? ¿Hay algo más que se nos pierda para que sepa el contribuyente? Ya vimos a los que no, a los black. Ahora ya también cerramos con los cumplidores. Está, ¿no? Más o menos.
Creo que más o menos sí, de lo que hemos hablado, más o menos es el paquete que se aprobó.
Que dicen que 20.000 millones de dólares van a recaudar. ¿Será tanta plata?
Te diría que sí, vos sabes que es increíble, pero realmente sí, es muy tentador, es muy tentador.
Pero no me digas quién es, pero seguramente no, vos no, y tus no, amigos no. Contadores habrán recibido una llamada que dicen, che, o sea, ¿vos ves que hay interés?
Sí, absolutamente. Absolutamente, hay interés, hay mucha gente que ya ha estado consultando antes de la sanción de esta ley. Uh-huh. Digamos, hemos tenido reuniones con empresarios, incluso que han pedido planteos puntuales a ver qué va a pasar, y sí, hay mucha expectativa en esto.
Está bien. Bueno, tenerlo en cuenta. Pasamos a mañana.
Perdón, me olvidaba una cosita chiquitita. También incluye a las sociedades, ¿eh? No solamente se pueden presentar al blanqueo las personas físicas. Ajá. También se pueden presentar las sociedades, y esto blanquea la situación de los socios gerentes, directores, administradores y demás. No solamente las personas físicas se van a poder presentar, también las sociedades.
¿Por qué apuntas eso?
Porque es insignificativo, siempre han sido básicamente sociedades, perdón, personas que blanqueaban. Sí. Y acá hay un blanqueo también, no solamente para la sociedad, sino para el administrador, para el socio gerente, director y demás, de la responsabilidad penal que pueda tener.
Claro. Está claro que no me van a investigar nada.
No, clarito, porque digamos dice libre de toda pena impositiva, penal, aduanera y cambiaria. Aduanera y cambiaria.
Sí, eso sí, una vez incorporada a mi declaración jurada, pagaré lo que corresponde en impuestos que toquen, ¿no? En
claro.
Ganancias y otros, ¿no?
Claro, pero sí, bienes personales es lo que incide, sí. Pero como vos tenés ya una eliminación progresiva de bienes personales, okay. Realmente es una invitación espectacular a que se blanquee.
Bueno, vos que tenés contacto con el sector del campo, de la yerba mate, de las plantaciones, tenés clientes en el sector también urbano, no productivo, ¿cuál es la medida con la cual Macri aprueba el segundo semestre? Ya sabemos cómo viene el segundo semestre, pero decime, bueno, con esto Macri te pongo un 6 y pasaste de semestre.
A ver, yo creo que, digamos, la clave estaría en que se recupere el consumo. Se recupera el consumo, se reactiva la economía. Si no se recupera el consumo, estamos complicados. Creo que esa es un poco la clave. Uh-huh. Con todas estas medidas financieras o de economía monetaria que se aplicaron en los últimos tiempos, claramente lo que se hizo es secar la plaza de efectivo. Uh-huh. Y se digamos una clara recesión de la economía. Para poder incentivar nuevamente, lo que tenemos que hacer es de alguna manera incentivar el consumo, que haya más consumo. Esto es peligroso porque se camina en la cornisa en cuanto al tema con la inflación y con el dólar. Uh-huh. Pero justamente esa es la clave. Yo me decís, ¿cuál sería el nudo georgiano? Y sería este. A ver, ¿cómo resolver aumentar el consumo sin que se dispare la inflación o el dólar?
Ajá. Para aumentar el consumo tenés que subir salario.
A ver, no necesariamente, porque lo que
vos tenés... ¿Vos planches tanto las tasas?
No, vos tenés que inyectar efectivos dentro del circuito monetario. Por eso te digo, tiene que ver esencialmente con el manejo de la macroeconomía monetaria. Uh-huh. Lo que se ha estado haciendo es secar a la plaza de efectivo, sí, en el mercado. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de volver a meter efectivo en las distintas capas económico y financieras para que vuelva a manejarse la economía. No es solo sueldo la economía, es uno de los componentes, pero también tiene mucho que ver con el consumo de las personas que no cobran el sueldo y que son cuentapropistas y que son los que empiezan a incentivar la economía. La
actividad. Bueno, y por último, ahora, si seguís pensando que el ITC salga o no salga, no es la solución.
No, es un paliativo, no es la solución de fondo. Yo no lo veo como la solución de fondo. Es un paliativo a la asimetría que pueda existir, pero para mí no es el fondo del tema. el dólar, si el dólar, digamos, sube un poquito más, ya esa diferencia de precio que vos tenés entre la nafta de Paraguay y la Argentina ya no es tanta, ya baja bastante, y entonces ya tampoco es tan conveniente. La gente va a seguir yendo, hay muchos otros productos que la diferencia es abismal y que no tienen que ver nada con el ITC.
Ahora, ¿qué hacer? ¿Dejar el ciclo? Dejar el ciclo, porque viste, yo lo escuché a Aranguren días atrás respondiéndole a Sandra Jiménez sobre este tema del ITC, y ellos mencionan, bueno, es un ciclo. Ustedes hasta hace poco, decía Aranguren, tenían muchos paraguayos en sus estaciones. ¿Dejamos el ciclo o vamos por Zona Franca, iba Misionero?
A ver, nosotros destruimos mucho la industria real nuestra, de nuestras electrodomésticos, de nuestras autopartes, de muchas cuestiones que tienen que ver con la producción real del país, por los importados. Con esta cuestión de tratar de hacer barreras para el famoso efecto Moreno. El famoso efecto Moreno, que no dejaban importar maquinarias para producir bienes. Entonces se destruyó mucho la industria, con una industria no competitiva. Entonces vos, como consumidor final, de última, decís, vos vivís de un sueldo, vos querés que la industria sea competitiva y que las cosas que vos comprás tengan precios acomodados. Entonces, no solamente que hay que crear barreras, sino que hay que crear condiciones de desarrollo industrial. El problema es que en los últimos años no se le puso foco para nada al desarrollo industrial y en la inversión de base para que, digamos, se produzca más y bien en el país.
Claro. O sea, tampoco te entusiasma la Zona Franca.
No tengo cómo. De vuelta, es otro paliativo. ¿Por qué? Porque, digamos, en la Zona Franca, vos lo que vas a hacer es, no es que vas a vender mucho más de los productos locales, vas a vender mucho más de importado. Porque en la Zona Franca entran cero impuesto todos los productos importados.
Con la Zona Franca, el ITC y el IVA diferencial soluciono en el cortísimo plazo. Con la industrialización me tengo que tomar ¿cuántas décadas?
No sé si décadas, pero digamos, es un camino. Hay que entender que, digamos, el desarrollo, la producción y, digamos, el desarrollo económico es el que nos va a llevar a ser, a tener una mejor economía y a que tengamos un mejor estándar de vida. Simplemente con barreras arancelarias no vas a tener un mejor nivel de vida. Hay que entender que el trabajo y la generación del empleo es lo que te permite crecer.
Contador Público Nacional Raúl Carabén, gracias por la visita, muy gentil.
Gracias a la invitación, Gabriel.